A comienzos de este mes, el Ministerio de Desarrollo Social suspendió unas 11.500 asignaciones familiares a beneficiarios cuyos hijos no estaban concurriendo a centros educativos. Este control, que se aplica dos veces por año, se debe a las condiciones que rigen para las asignaciones familiares Plan Equidad, según la ley votada en el año 2008 en el primer gobierno del Frente Amplio. ¿Cuáles son esas condiciones? Inscripción en institutos de enseñanza, alta asistencia a clases, más la realización de controles médicos periódicos a los niños. Debido a la pandemia, la medida dejó de aplicarse. Se dejó en suspenso en los primeros años de la administración encabezada por Luis Lacalle Pou. Pero después se retomó. Y ahora, en la segunda oportunidad, disparó la polémica. O mejor dicho, se reinició una polémica que vuelve cada tanto y que incluso generó diferencias internas en el último periodo de Tabaré Vázquez. Esta vez, por ejemplo, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, planteó públicamente su preocupación por lo que ocurre con los niños a los que se les corta el beneficio, y el ministro Martín Lema aclaró que no había marcha atrás posible. Ustedes recordarán, el lunes 8 entrevistamos aquí en Perspectiva sobre este tema a Antonio Manzi, director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del MIDES, Ministerio de Desarrollo Social. Hoy les proponemos otro enfoque desde la academia, donde se advierte que las condicionalidades no tienen el impacto esperado para mejorar la asistencia a la educación de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, o que si tienen impacto hay que cotejarlo con el costo que por otro lado implica. ¿Cómo se podrían modificar estas políticas para lograr una efectividad mayor? Bueno, de eso es que charlamos a partir de este momento con la economista Mariana Serpa, doctora en Economía por la Universidad de Arizona en Estados Unidos, profesora asistente en la Universidad de Lovaina, Bélgica, especializada en políticas sociales en países en desarrollo. Mariana, buen día, buenas tardes para ti.
Buenos días, Emiliano, Romina, ¿cómo están?
Si te parece, vamos a entrar al tema repasando datos, repasando información a propósito de estas asignaciones, asignaciones familiares Plan de Equidad. Por ejemplo, abarcan a unos 203.000 hogares vulnerables, con lo cual de hecho se llega a unas 830.000 personas, 370.000 de ellas son menores de edad. ¿Qué agregarías tú en esta descripción rápida?
No, lo que agregaría es que el Plan de Equidad, las asignaciones familiares Plan de Equidad son el principal programa de transferencias que tenemos para, hacia familias en situación de pobreza y que están focalizados justamente en embarazadas, niños y adolescentes, y por lo tanto la importancia que tiene este programa y la recepción de esta ayuda económica para esas familias.
Otra aclaración importante creo que es la del monto. Tiene varios importes, pero Manzi, cuando lo entrevistamos, explicaba, daba un ejemplo: en un hogar donde haya un menor en primaria y otro en educación media, el beneficio es de 4.197 pesos por mes. Lo menciono porque no es que estemos hablando de cifras altas, ¿no?
Sí, a veces hay como una percepción en la población de que hay gente que vive de las asignaciones familiares y claramente son montos que no alcanzan, ¿no? O sea, son una ayuda económica, obviamente, además de tener hijos, el monto aumenta con la cantidad de hijos, pero también el costo de vida aumenta con la cantidad de hijos.
De esto vamos a volver a hablar después, lo consigno al pasar y sigo. Las AFAM, estas asignaciones familiares Plan de Equidad, son la única transferencia monetaria del MIDES que tiene requisitos, ¿no? Yo mencionaba recién, está condicionada a que los menores vayan a estudiar, también a que tengan una debida atención de salud. Por otro lado está la tarjeta Uruguay Social, pero ahí no hay limitantes.
La única limitante es en qué se puede gastar la tarjeta Uruguay Social.
Bien, y todo esto tiene origen en la ley 18.227 del año 2008.
Sí, así es.
Desde entonces está este instrumento, desde entonces están sus características principales definidas. ¿Por qué se introdujeron esos condicionamientos que yo mencionaba recién? ¿Qué es lo que se busca en definitiva?
Creo que el diseño de las asignaciones familiares y antes el plan de emergencia, que no sé si recuerdan que fue desde el 2004 al 2007, que fue como el antecedente de este plan de equidad, que tenía un diseño bastante similar, lo que busca es ayudar a las familias con niños, niñas y adolescentes a salir de la situación de la pobreza. Y en general, cuando se piensa en condicionalidades, es incentivar a los padres a invertir en lo que los economistas llamamos el capital humano de las familias, que en la salud y educación de los hijos, para lograr impactos de más largo plazo y reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza. Eso es en general lo que se busca y está inspirado en otros programas latinoamericanos que también han tenido este tipo de diseño con condicionalidades en inversiones en salud y educación. Es algo bien latinoamericano. En el resto del mundo, por ejemplo, en los países desarrollados, existen programas de transferencias también para personas en situación de pobreza, pero en general no tienen este tipo de condicionalidades.
Veía un hilo de Twitter que tú escribiste a raíz de esta discusión que estaba planteada en Uruguay, un hilo en el que a su vez recordabas un artículo tuyo de hace unos años, ¿no? Ya habías escrito sobre el tema.
Pero, hace un par de años, cuando una de las polémicas había surgido.
Sí, decías en uno de los mensajes, se parte de la base de que las familias beneficiarias invierten menos que lo socialmente óptimo en educación. Se supone que la no asistencia es un problema de demanda y que darles a los adultos un incentivo monetario cambiaría su decisión y aumentaría la asistencia a educación. ¿Podrías profundizar un poco en estas frases?
Sí, la idea, creo que en Uruguay en general es verdad que hay una subinversión en la educación de los niños y adolescentes, sobre todo en lo que es secundaria. O sea, sería óptimo para la sociedad que más niños y adolescentes culminaran el ciclo educativo completo. Creo que eso es una hipótesis bastante cierta. Probablemente no solo las familias en situación de pobreza, porque lo que vemos en la asistencia a secundaria es un problema que trasciende, si bien es más grave en las familias más pobres, trasciende a ese sector de la población y hasta en los quintiles más altos de ingreso hay bajas tasas de finalización de secundaria. Entonces, la hipótesis en sí no es necesariamente mala. La pregunta es si este tipo de instrumento efectivamente en la práctica tenemos evidencia empírica o no que logra incentivar la asistencia y sobre todo pensando en cuáles son los problemas que en Uruguay hacen que los adolescentes no terminen la secundaria.
Tú, en esta serie de mensajes ahí en Twitter, planteabas dos preguntas básicas. Entonces, una, ¿cuán efectiva es la condicionalidad para aumentar la asistencia escolar? Dos, ¿cuál es el impacto sobre quienes incumplen las condicionalidades? O sea, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el perjuicio que al mismo tiempo una política de este tipo puede llegar a tener? Vayamos por partes, entonces. ¿Qué es lo que ves con respecto a la efectividad?
Bueno, antes que nada, lo que yo planteo se basa en datos generales y en la evidencia internacional, porque en Uruguay no tenemos una evaluación específica rigurosa de estas dos preguntas. Si bien hay muy buenas evaluaciones de los impactos del plan de asignaciones familiares sobre otros resultados, no está evaluado específicamente el tema de la condicionalidad. Entonces, me basé en datos agregados, por ejemplo, los datos de las suspensiones, los datos de asistencia y finalización de la educación, y después lo que sabemos sobre los impactos que puede tener quitar la transferencia. Para la primera pregunta sobre si está siendo efectiva la condicionalidad en aumentar la asistencia y la finalización, podemos mirar simplemente las tasas de asistencia y ver si los años en que se retiraron las transferencias, si se controló esta condicionalidad, hubo un impacto positivo o no. Y eso no lo vemos, por lo menos a nivel agregado, aún si focalizamos en el quintil, en el 20% más pobre de la población, no vemos que al quitar la transferencia haya un cambio visible en la tasa de asistencia. Las evaluaciones que existen de asignaciones familiares muestran que hay la recepción de la transferencia en sí aumenta en promedio en un 3% la asistencia al sistema educativo. Esto no específicamente la condicionalidad, lo que no sabemos cuánto de ese efecto es por la condicionalidad y cuánto es simplemente por recibir la transferencia, que es obviamente a través de los ingresos que genera puede facilitar que las familias puedan mandar a sus hijos a los centros educativos.
Entonces, a ver, la síntesis es que, según la limitada información que tenemos, los impactos serían muy modestos. Pero ¿cómo se puede hacer esa lectura o cómo podría pensarse que tuvieran un impacto importante si estamos hablando de 11.000 suspensiones? 11.000, ¿no?
Sí, las suspensiones
en 203.000 beneficiarios. Estamos hablando de un porcentaje bajísimo, ¿no? ¿Por qué el hecho de suspender en los casos de no asistencia a clase, por qué iba a tener después un impacto en qué está pasando con la concurrencia, efectivamente?
La condicionalidad en sí puede afectar la concurrencia por varios mecanismos. Uno puede ser simplemente al señalar su existencia, si los beneficiarios realmente están informados de que la transferencia tiene esta condicionalidad, ellos podrían responder aumentando la asistencia, aun si no llegan a la suspensión. ¿Por qué? Por cumplir con la regla o porque la información les da la pauta de que esto es algo importante, que se busca promover, y entonces podría tener un efecto. O sea, de por sí la información que genera la existencia de la condicionalidad. También no es necesario que a mí me suspendan la transferencia para que tenga un efecto sobre mí. Puede ser que observe que a un vecino le suspendieron y entonces responder. O sea, no es necesariamente el efecto solo que sobre las familias que efectivamente reciben la suspensión, podría tenerlo a través de efectos ya de la información que eso genera. Por otra parte, por el lado contrario, si la información es escasa, si las familias conocen poco la condicionalidad, si cuando se hacen las suspensiones llega muy tarde en el año la información a la familia, es difícil que respondan a esa condicionalidad y que realmente tenga impactos. Uh-huh.
Por otro lado, hay que tener en cuenta lo que se explicaba a propósito de cómo está compuesto este grupo de 11.000 suspensiones, por ejemplo, ¿no? Un porcentaje altísimo, creo que es del orden del 70%, corresponde a estudiantes liceales, ¿no?
Sí, exacto.
¿Eso cómo incide en este análisis?
Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es qué está pasando en general con la asistencia secundaria en Uruguay y cuáles son los motivos por los cuales tenemos esa deserción del sistema educativo. Muchos de estos estudiantes, seguramente si miramos las tasas, por ejemplo, de repetición en muchos liceos de Montevideo, sobre todo en los barrios más pobres, lo que vemos es que hay unas tasas de repetición realmente escandalosas. Si un adolescente ya repitió, está teniendo muchos problemas para poder encontrarle, motivarse para ir al liceo, probablemente este incentivo económico de la familia no logre abatir esas otras inconvenientes que esa familia está enfrentando.
Bien. Entonces, bueno, estábamos hablando de la primera pregunta. ¿Cuán efectiva es la condicionalidad para aumentar la asistencia a clases? La otra era, ¿cuál es el impacto que tienen las condicionalidades sobre quienes incumplen? A ver, allí, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la respuesta?
Ahí nuevamente no conocemos el impacto específico de estas suspensiones sobre las familias porque no tenemos los datos. Por lo menos hasta el momento no ha habido un análisis de esos datos. Lo que sí podemos decir es que sabemos que la transferencia monetaria tiene efectos positivos sobre las familias, por lo tanto quitarla va a tener un efecto, le va a quitar ese efecto positivo que tiene. Sabemos que mejora la nutrición infantil, sabemos que mejora los resultados durante el embarazo, sabemos por la evidencia internacional que en general las transferencias de ingreso durante la infancia y la adolescencia son muy importantes para mejorar muchos resultados de los niños y adolescentes más allá de la asistencia a la educación. Entonces, quitar esa transferencia obviamente va a tener un impacto negativo sobre esas familias que tienen niveles de ingresos muy bajos. Y además, encima, esto de dársela y después quitársela le da aún más, le introduce una fuente de incertidumbre a la familia sobre sus ingresos, con lo cual, con los impactos negativos sobre la supervivencia y el estrés que puede generar a las familias esa incertidumbre.
Aclaremos, la suspensión cuando se resuelve no es definitiva, ¿no? Puede corregirse, puede tener marcha atrás tan pronto como la familia o los jóvenes, ¿no? Niños o adolescentes retomen, por ejemplo, la asistencia a clases. Eso puede ocurrir 15 días después, un mes después, dos meses después. No hay que esperar 6 meses, etcétera, ¿no?
En teoría, pero fíjate que la transferencia, la primera suspensión se realiza en julio sobre la matriculación, o sea que ya pasó medio año, ya estudiantes que están teniendo problemas para rendir en el liceo, Que se reenganchen cuando ya pasó medio año es muy difícil, ¿no? Y la suspensión por inasistencias es a fin de año, en noviembre, o sea que ya pasó, ya hasta el año siguiente probablemente es difícil que puedan mejorar cualquiera de esos dos resultados, tanto la matriculación como la asistencia. No tenemos los datos para saber cuántos y qué tan rápido responden a la suspensión, pero por las fechas en las cuales se produce hoy por hoy las suspensiones, es muy difícil que en el mismo año logren reponer, corregir esa situación.
Mira, tengo un dato de estas horas, de la prensa de hoy. Desde que el Ministerio de Desarrollo Social suspendió las asignaciones familiares en 11.500 casos por detectarse que los beneficiarios no cumplían con la contraprestación de enviar los hijos a estudiar, hubo cerca de un 20% que ya corrigió y que volverá a recibir la ayuda económica, dice hoy el diario El País.
Bien, es un porcentaje bastante bajo y por el otro lado, aun si corrigieron, ya te digo, el propósito final, que es que realmente se reenganchen en el sistema educativo y tengan buenos resultados, es bastante difícil cuando ya perdieron un montón de tiempo del año.
Entonces, a partir de este razonamiento, ¿cuál es la conclusión?
Bueno. Tal como están siendo hoy aplicadas, si bien la información que tenemos es limitada y siempre teniendo en cuenta eso de que lo ideal sería poder evaluar esto de una forma mejor, creo que el Ministerio, por lo que dijo Mansi, está trabajando en generar datos sobre eso, pero con la limitada información que tenemos, parecería que tal como están siendo aplicadas, las condicionalidades tienen muy poco efecto sobre el objetivo que se busca y por el otro lado, probablemente tengan esos impactos negativos sobre las familias que están siendo afectadas. Entonces, yo creo que lo que hay que pensar, más allá de la discusión de si condicionar o no condicionar, es en el caso de continuar con estas condicionalidades, dos cosas. Uno, ¿cómo podemos mejorar esos impactos positivos y limitar esos impactos negativos? Y por el otro lado, evaluar a medida que lo hacemos para ver si tiene sentido continuar con la condicionalidad o no.
O sea, por lo menos en tu visión, podrían continuar existiendo las condicionalidades. El problema no es que haya condicionalidades, el problema es cuáles son esas condicionalidades.
En las condicionalidades, creo que el diseño se puede mejorar para limitar estos impactos negativos y después evaluarlo, a ver si realmente están cumpliendo su objetivo. Yo creo que hoy por hoy no lo están cumpliendo. No sé si con estas correcciones quizás se logren resultados mejores, pero tenemos que evaluarlo para poder repensar si continuar o no. Por el otro lado, sería posible, por ejemplo, pensar en una asignación familiar no condicionada y buscar otros instrumentos del tipo becas para motivar la asistencia en secundaria, que es el problema de asistencia más grande que estamos teniendo.
Ahí pongo la pausa porque me gustaría que en la segunda parte de la entrevista tú nos explicaras estas ideas que estás planteando, estas correcciones, estos ajustes que se podrían hacer al sistema de condicionalidades y por qué. ¿De acuerdo?
Bien.
Enseguida retomamos en perspectiva la entrevista con la economista Mariana Serpa. El tema, las asignaciones familiares, plan de equidad, estas que se suspenden si las familias de los beneficiarios no consiguen, no llevan adelante, por ejemplo, la asistencia a clases de los niños o de los adolescentes, si no ejecutan, si no concretan los controles de salud que están previstos justamente como requisitos.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 35511.
Este mes el Estado suspendió el pago de 11.500 asignaciones familiares a beneficiarios cuyos hijos no estaban concurriendo a centros educativos, que es un requisito justamente para recibir el beneficio. Si bien la medida no es nueva, porque se instauró en el primer gobierno del Frente Amplio y la condición empezó a controlarse en el año 2013, segundo gobierno, el encabezado por José Mujica, ahora el debate se reabrió. Y, por ejemplo, desde la academia se discute que esa condicionalidad efectivamente promueva la escolarización de niños y adolescentes o a qué costo lo promueve si es que produce algún impacto en esa materia. ¿Cómo es el análisis? ¿Qué cambios podrían hacerse en estas políticas para mejorar su efectividad? De eso que estamos conversando esta mañana con Mariana Serpa, economista, profesora en la Universidad de Lovaina en Bélgica, especializada justamente en políticas sociales. Mariana, una pregunta antes de avanzar un poco más y volviendo a lo que charlábamos en la primera parte. Una conclusión que puede sacarse es que desde el año 2013, con interrupciones, pero se ha venido aplicando esto de suspender un par de veces por año las asignaciones familiares si no se cumple con las condiciones, sin tener certeza de cuál es el impacto, sin que haya una evaluación a fondo de que efectivamente se está logrando lo que se busca.
Sí, creo que esa conclusión es válida. Existe evidencia en otros países con programas de un diseño parecido. En algunos lugares han sido efectivas estas condiciones en aumentar la asistencia escolar, pero también son contextos bastante distintos donde los problemas de asistencia al sistema educativo tienen otras raíces probablemente. En Uruguay no tenemos evaluaciones de los impactos que tiene la condicionalidad en sí. Tenemos evaluaciones de los impactos generales de las asignaciones familiares. De hecho, ha sido muy buena la colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto de Economía de la Universidad de la República para tanto el diseño como la evaluación del programa, pero eso no se ha evaluado este aspecto específico, que es la suspensión de las transferencias por incumplimiento de las condicionalidades.
Me quedo pensando, y no quiero distraerme de lo que estamos charlando, pero ¿cuán frecuente es esto en el Estado uruguayo? De que las políticas no se evalúen.
Probablemente sea lo más frecuente. De hecho, creo que tanto el plan de emergencia como las asignaciones familiares son de los programas más estudiados. De hecho, ya te digo, por esta colaboración que ha tenido el Estado, el Ministerio de Desarrollo Social con la Universidad de la República. En otros programas y en otras cosas, como por ejemplo, no solo transferencias a las familias pobres, podemos pensar, por ejemplo, en exenciones impositivas, en intervenciones sobre el mercado de la vivienda, podemos pensar en muchas otras intervenciones que hace el Estado. Generalmente no hay buenas evaluaciones de los impactos y cuando existen es difícil que luego se tomen en cuenta para rediseñar los programas.
Bueno, tenemos un tema más general, un tema macro al costado sobre el cual volver, pero retomemos lo que veníamos charlando. Tu visión a partir del análisis que has hecho es que el esquema de condicionalidades es correcto, o sea, tú no irías a eliminar las condicionalidades, digo, porque esa es una postura, ¿no?
Que las asignaciones, yo no estoy en contra
que las asignaciones familiares, plan equidad, no tengan condiciones. Esa es una postura. Tú no estás en esa. Lo que sí decís es que habría que corregir las condicionalidades.
Yo lo que digo es que es posible corregirlas y rever si realmente después de corregirlas se logran los objetivos deseados o si es mejor eliminarlas. Otra opción, obviamente, es ya eliminarlas, pero dado el apoyo que existe de buena parte de la población de mantener este tipo de herramienta, creo que tal como está diseñada hoy, es difícil que tenga impactos positivos. Entonces, es necesario rever el diseño para intentar ver si se logran esos impactos que se buscan.
Concretamente, tú has planteado tres ajustes, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Una vía sería modificar qué asistencia a clases se requiere como mínimo. ¿Por qué?
Bueno, en el caso, eso sobre todo en el caso de primaria, porque la mayoría de las suspensiones a niños y niñas que asisten a primaria, que están en edad de asistir a primaria, son por exceso de faltas, no por problemas de matriculación. En general, en Uruguay la matriculación en primaria es casi el 100%, y lo que se está controlando es la asistencia, el porcentaje de asistencia, y en el caso de primaria se requiere un porcentaje más alto, que es del 90%, mientras que secundaria se requiere solo un 80%.
¿Y tú consideras que ese 90% es un umbral demasiado alto?
Es posible, la pregunta es ¿por qué 90% en primaria? ¿Por qué ese umbral quizás tan alto y habría que ver los datos para saber cuántos en realidad tienen un nivel de asistencia que podría ser relativamente bueno, igual están perdiendo la transferencia por no llegar a ese 90%. Es un dato que lamentablemente yo no tengo, pero sería bueno saberlo para pensar si habría que ajustar cuál es el umbral que se exige.
Sí, a ver, llevándole a un número, tú decís, ¿tiene sentido que alguien que tiene una asistencia del 85% vea suspendida la asignación familiar?
Exacto.
Porque es una asistencia alta igual, digamos, no es del 100, pero es 85. ¿Por qué el límite está en 90, etcétera? Entonces tú, la idea que planteas es bajar ese umbral.
Y más considerando que estas familias, pensemos que son familias que tienen dificultades económicas importantes, muchas son madres solteras, en donde la asistencia todos los días puede tener muchos desafíos en la práctica, porque no tienen con quién, cómo cuidar a los otros hermanos, o porque, o sea, puede haber muchos motivos por los cuales estos niños no puedan cumplir con ese 90%, quizás es demasiado exigente. De vuelta, habría que evaluarlo, habría que ver los datos, saber cuál es el porcentaje de asistencia y por qué ese 90%, y si no vale la pena reducirlo un poco.
Otro ajuste que está sugiriendo es que se mejore la información que tienen los beneficiarios y se les dé tiempo para corregir el incumplimiento antes de que venga la suspensión. A ver, ¿cómo es esto?
Si el objetivo principal, obviamente que creo que comparten todos los que discuten las suspensiones, todos los que defienden las suspensiones, creo que están de acuerdo en que el objetivo principal es lograr que estas familias cumplan con el requisito y se les reintegre la asignación familiar. Entonces, si queremos eso, tenemos que darles primero que realmente sea buena la información que tienen sobre lo que se espera de ellos, que por la información que tenemos de encuestas que se han hecho, hay mucha gente que recibe la transferencia que no tiene claro que existen estas condiciones. Lo segundo es que muchas veces cuando les llega la información de que tienen exceso de faltas o problemas de matriculación, ya es muy tarde en el año, entonces es difícil que puedan corregirlo como hablábamos hace unos minutos. Entonces,
¿Cuál sería la fórmula?
Por ejemplo, hay un ejemplo bastante exitoso de esto que es el programa Bolsa Familia en Brasil, que bueno, ahora cambió de nombre, pero donde lo que se hacía era generar información por parte del sistema educativo sobre las faltas, matriculación obviamente y faltas en tiempo mucho más corto. Entonces, todos los meses o cada 2 meses se reveía esa información, se le hacía llegar la información a los padres. Esto es relativamente fácil de implementar, dado los sistemas de información que existen en Uruguay. Se podría avisar por mensaje de texto a los padres, por ejemplo, que los hijos no están concurriendo. Hay muchas formas en las que se podría dar esa información mucho antes. Y el otro que tiene de bueno ese programa es que las suspensiones no son de una, sino que hay como etapas. La primera es solo un aviso, la segunda quizás es una suspensión parcial o temporal, y hay como 5 etapas, y recién en el quinto incumplimiento se llega a la suspensión por tiempo indeterminado. Esto da tiempo que las familias respondan, cambien su comportamiento, le transmitan, por ejemplo, a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros de clase, que existe este problema y que les puede pasar a ellos también, y de esta forma que se disemine la información y las familias puedan responder a tiempo.
Y una tercera alternativa que has planteado en este hilo de Twitter es separar instrumentos. Por un lado, transferencias no condicionadas y por otro, una especie de beca de estudio. Esta es la parte quizás más compleja de lo que estás sugiriendo. ¿Podemos explicarlo?
Sí, el problema que trato de atacar con esta discusión es que hay 2 cosas. Uno, que el objetivo principal es dar asistencia económica a estas familias y que esa asistencia económica es muy relevante. Como decía, quitar la transferencia es un problema grande para esas familias. Y por el otro lado, la transferencia no está identificada, al menos en Uruguay, tal como se ha implementado, no es claro que es un programa específico para el estudio. De hecho, no lo es. Tiene otros objetivos más allá del estudio. Entonces, separar instrumentos nos puede permitir, por un lado, preservar la estabilidad de los ingresos que se le dan a las familias como base, y por otro lado, generar quizás un programa específico donde sea bien claro que el objetivo es la asistencia escolar y sobre todo liceal, que es donde está el mayor problema.
Tú decís entonces que la primera parte de este nuevo esquema no tendría condicionalidades. La familia lo cobraría
Exacto.
siempre. La primera parte. La segunda, esta especie de beca de estudio, sí estaría condicionada al cumplimiento de tales o cuales requisitos.
Exacto. Y podría, por ejemplo, buscarse no solo la asistencia, sino un cierto rendimiento escolar. Podría combinarse con otros instrumentos de apoyo a los estudiantes. Podría generarse una campaña de información donde haya una clara asociación de esta ayuda con el objetivo de mejorar los rendimientos escolares y la asistencia al liceo.
La idea es interesante, pero pregunto, teniendo en cuenta el monto del que estamos hablando, el poco dinero que está en juego, 2.000 pesos, por ejemplo, por niño por mes, ¿se puede pensar en, a su vez, repartir esa cifra en dos componentes, en uno permanente y en otro condicionado?
Es una muy buena pregunta. Probablemente necesitaríamos invertir más, pero en general en Uruguay, no solo la familia, sino también el Estado, está invirtiendo no lo suficiente, en mi opinión, en educación, dado los resultados que estamos teniendo, ¿no? O sea que necesitamos hacer más, y creo que se podría pensar si sería bueno un programa de becas, es una posibilidad, pero no se puede pensar algo así sin pensar también el lado de la oferta educativa y cómo mejorar los resultados que estamos teniendo desde los centros educativos.
Ahí está, esa es otra parte muy importante del asunto, ¿no? No, pero con respecto a los importes, pensaba en eso, ¿no? De los 2.000 pesos que se dan por mes, ponemos 1.000 que son permanentes, 1.000 que serían beca, y los 1.000 esos son los que estarían condicionados. Parece que las cifras no dan para tanto, ¿no? Eso era la pregunta.
Probablemente yo lo que pensaría es, Si las otras cuestiones que conversamos antes no logran mejorar la efectividad de la condicionalidad, pensaría en mantener una asignación familiar tal como está hoy, con los montos que están hoy, no condicionada, y después pensar otras herramientas aparte.
Agregar la parte, digamos, beca. Mira, tengo acá, por ejemplo, entre los mensajes de los oyentes, uno de Magdalena que dice: para estimular la asistencia y permanencia en el sistema educativo hay que incrementar las asignaciones y convertirlas entonces en algo que sea más imprescindible para el hogar. O sea, que pese de manera significativa en el presupuesto de la familia y que por lo tanto se lo quiera sostener de cualquier modo, ¿no? ¿Qué decís tú sobre esa visión?
Es una pregunta válida de si aumentar el monto generaría o no una respuesta. Mi sospecha es que no necesariamente. Si bien son montos relativamente bajos para, no, ya te digo, no se puede vivir solamente la asignación familiar, son montos que para estos hogares son significativos. Y el hecho de que no estamos viendo una respuesta muy fuerte a la condicionalidad probablemente no tenga que ver solo con que el monto no es importante, sino con los problemas de realmente insertarse en el sistema educativo que están teniendo los jóvenes en Uruguay. No digo que no, que aumentar el monto no pueda ayudar. Probablemente tenga otros impactos positivos aumentar el monto, no solo la asistencia escolar. Pero por el lado de aumentar la asistencia, creo que si no lo combinamos con otro tipo de herramientas, es muy difícil que veamos resultados.
Antes de terminar, quiero introducir en la conversación la reacción que ha habido, o una de las reacciones que ha habido ante el planteo público que tú has hecho, porque en tus propios mensajes en Twitter tuviste respuesta de Antonio Mansi, a quien entrevistamos justamente hace pocos días en el programa, a quien está en el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de la Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos del MIDES. ¿Cómo viste esa reacción? Lo noté muy abierto, ¿no? Muy permeable a esta discusión.
Sí, lo vi como algo muy positivo. Creo que lo que transmitió fue dos cosas, concluiría, creo, y no quiero poner algo en su boca que no dijo, pero recordando lo que escribió, creo que trató de transmitir dos cosas. Una, que están intentando mejorar la transmisión de información o la coordinación entre ANEP y el MIDES y el BPS para mejorar los tiempos en que la información llega y las suspensiones se hacen. Y por otro lado, creo que se mostró abierto a escuchar, a recepcionar opiniones sobre académicos y sobre investigadores que han hecho estudios sobre este tema e incorporar cambios si fuera necesario a los programas.
Dos apuntes en ese sentido. Son varios los mensajes que escribió, pero con respecto a tomar en cuenta la evidencia e ir haciendo ajustes para mejorar el diseño y tener mejores resultados. Mencionó un ejemplo, varios estudios sobre las asignaciones familiares Plan de Equidad detectaban que los hogares que recibían la prestación tenían una mayor probabilidad de trabajo informal y la principal hipótesis apuntaba al mecanismo de los umbrales de ingresos que actuaban como desincentivo a la formalidad, ya que los hogares podrían temer pasarse con sus ingresos formales y así perder la asignación. Frente a esa evidencia, desde enero de este año no se aplican topes de ingreso para acceder o mantener la prestación, solamente se aplica el índice de carencias críticas que determina la vulnerabilidad. O sea que, señala, ya se hizo algún ajuste a partir de evidencia, ¿no?
Sí. Sí, existe bastante evidencia sobre eso, de que ese control generaba una reducción en la formalidad laboral. Incluso en personas, yo participé en uno de los trabajos que estudió eso, y lo que encontramos es que incluso familias cuyos ingresos potenciales probablemente estarían por debajo del límite, ese que se controlaba de ingresos formales, de todas maneras reducían su búsqueda de trabajo formal y por lo tanto veíamos una reducción en la formalidad. Entonces, por ese lado, creo que es bueno que se haya quitado esa, por lo menos que se haya tenido en cuenta esto para pensar cómo resolverlo. Una forma es quitar ese requerimiento, ese límite de ingresos. Creo que igual otra cosa a pensar en el programa es tanto los mecanismos de ingreso como de salida. Hoy por hoy están basados en un índice de carencias críticas que lo que mide es el nivel de vida del hogar basado en general en artefactos y en cosas que tienen el hogar, la calidad de la vivienda, etcétera. Esto tiende a medir pobreza bastante estructural, ¿no? Lo que visualizamos más como pobreza, pero probablemente responde poco a cambios de corto plazo en los ingresos, ¿no? Familias que de repente no estaban en situación de pobreza, pero pierden el trabajo, estamos en una crisis y caen en situación de pobreza, probablemente este tipo de mecanismo de elegibilidad no logre apoyar a esas familias que quizás la calidad de su vivienda, las cosas que tienen, no representarían ese nivel de carencias que ese instrumento mide. Entonces habría que pensar más en profundidad cuáles pueden ser formas de lograr que este tipo de programas respondan más en el corto plazo a cambios en las situaciones de las familias. Esto es un problema que no es solo de Uruguay, es en general en los programas de transferencia en los países en desarrollo, donde tenemos mucho trabajo informal y por lo tanto se tienen que buscar mecanismos de elegibilidad alternativos a las declaraciones de ingresos. Es un desafío grande que tienen.
Y por último, dice Mansi, hay cuestiones de implementación que debemos seguir mejorando claramente. Por ejemplo, en temas de comunicación, acciones de revinculación. Y menciona lo siguiente. Ministerio de Desarrollo Social, ANEP y BPS estamos trabajando coordinadamente en estos aspectos. Uno, detección temprana de incumplimientos con cruces de información antes de la fecha de corte. Dos, notificaciones personalizadas a través de celular y correo. Tres, alertas en el sistema de atención ciudadana del Ministerio de Desarrollo Social. 4. Coordinación de contacto y acompañamiento por técnicos en el territorio, tanto de los programas de ANEP como los programas de MIDES y oficinas territoriales. 5. Mejoras en el proceso para cargar el certificado de estudio directamente en el sistema sin necesidad de ir a una oficina o mandar un correo. Esos son los puntos que menciona. Algunos de ellos van en línea con lo que tú recomendabas.
Sí, son buenas noticias, si están trabajando en eso, realmente son buenas noticias y espero que podamos ver los resultados pronto.
Por otro lado, lo que señala es que se está convocando a un encuentro para que todos aquellos investigadores que estén estudiando estos temas puedan mostrar los resultados de sus estudios y hacer propuestas concretas. Da la sensación de que el debate este que en varias ocasiones ha aparecido, porque se dio incluso en el periodo de gobierno anterior, parece que el debate que ahora se instala, el debate va a dar pie a, digamos, una etapa más fermental, ¿no? De elaboración, de cuidado de estas políticas.
Yo lo que agregaría a eso, si podemos pedirle un poco más a Mansi, es que se mejore también la facilidad de acceder a los datos que tienen los investigadores, porque de esa manera podríamos tener mejores investigaciones que aporten más información a la política pública.
Mariana Serpa, economista especializada en políticas sociales en países en desarrollo, doctora en economía por la Universidad de Arizona, profesora asistente en Lovaina, la Universidad de Lovaina en Bélgica. Gracias por atender nuestra llamada esta mañana. ¿Cuándo volvés por acá? ¿Cuándo pasás de nuevo por Uruguay?
Muchas gracias a ustedes. Estoy viajando en 2 semanas, voy a estar un mes allá y después vuelvo a fin de año también.
Ah, bueno. Así que
voy a estar dando clases en la maestría de economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELA.
¿Estos temas estarán en la mesa? ¿Estarán en el pupitre?
Están estos temas y otros de otro tipo de políticas públicas.
Bueno, queden avisados todos entonces. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias.
¿Querés ver cómo hacemos radio? La Mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de enperspectiva.net.